Pepe Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 16 de enero, también conocido por el Blue Monday, por ser uno de los días más tristes del año, según algunos expertos. Soy Ada Romero, os voy a dar paso a continuación a las noticias más destacadas de esta jornada aquí en los municipios que forman parte de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y nos centraremos especialmente hoy en varios asuntos. Joaquín Echeverría, padre de Ignacio Echeverría, o lo que es lo mismo, el héroe del monopatín, ese joven asesinado en junio del 2017 en Londres cuando intentaba defender a una mujer francesa que estaba siendo agredida en un atentado yihadista y que finalmente consiguió salvar su vida, hoy estará su padre con nosotros para hablarnos de ese proceso de canonización que ha comenzado la familia para convertir a santo y en ejemplo de vida a Ignacio Echeverría. Hablaremos de todo ello. También en los próximos minutos nos acompañará Eva Martínez Montero, concejala socialista en el Ayuntamiento de Ferrol. Con ella abordaremos cómo se van a llevar a cabo esos talleres de confección de prendas para el Festival Ilustrado y también del primer protocolo para detectar también los casos de una patología como es la acumulación de enseres, de cosas e incluso de basura como es el síndrome de Diógenes en nuestra ciudad. También nos separaremos en una entidad que esta misma mañana ha inaugurado en Ortigueira, concretamente en el Teatro de la Beneficencia, una exposición fotográfica que recoge imágenes captadas en 32 centros especiales de empleo distribuidos por toda Galicia. Se trata de Cegasal, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la defensa, promoción y representación de iniciativas que fomentan el empleo en personas con discapacidad, colectivos en riesgo de exclusión social y también de mujeres que viven en zonas rurales. Aprovecharemos esta inauguración de esta muestra que ha sido presidida por Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, y por el alcalde de Ortigueira, Juan Penabaz Muras, para hablar de la situación del empleo, sobre todo de personas con discapacidad en nuestra comunidad. Y esta misma mañana visita del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a Narón. Allí también ha estado acompañado del vicepresidente de Economía, Industria e Innovación, consejero también, Francisco Conde, para visitar las instalaciones del grupo INTAF de Maquinaria Industrial. Hoy estamos especialmente también centrados en la previsión climatológica. La borrasca Gerard, curioso, séptima de la temporada, se ha adelantado a la borrasca Fien y ya nos está afectando con viento, oleaje, incluso mañana nevadas que bajarán ese límite a los 300 metros, lluvias y fenómenos que están poniendo en riesgo a unas 40 provincias de todo el país. Hoy tenemos riesgo importante aquí en A Coruña y también en el municipio de Lugo. Además, la Dirección General de Emergencias e Interior ha activado el plan especial ante el riesgo de inundación en Galicia en situación de alerta por el peligro de desbordamiento de varios ríos, entre ellos el río Mera de Ortigueira. Este temporal, el primero, tan fuerte de este otoño, ha dejado también alrededor de 10 o 12 salidas de los bomberos de Ferrol durante esta mañana y ya se han retirado afortunadamente los restos de dos caídas importantes de árboles que se han registrado. Uno de grandes dimensiones en el cantón de Molins, que afectó también al alumbrado navideño, todavía no retirado, y otro en la calle Cardosas, al lado del Instituto Masculino, justo antes de la subida de la estación de trenes, que también caía y tenía que ser retirado tras avisar a los propietarios de varios vehículos que estaban en las inmediaciones. Ya ahí está el paso liberado en estos dos puntos de la ciudad, pero los bomberos de Ferrol también han tenido que acudir a otros lugares por varias caídas de árboles, también en las inmediaciones de la capilla de Chamorro, y también se han desprendido chapas debido al fuerte viento en las instalaciones de FIMO y también en el pabellón polideportivo del Colegio Manuel Mastías. Así está la situación. También te cuento que la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Ferrol presentó este pasado sábado el cartel de este año, protagonizado por una fotografía del arco de campana de la Merced y cuya autora es Alejandra Varela Tizón. Este año, la Semana Santa, recordemos, tendrá lugar entre el día 2 y 9 de abril. También el cartel será presentado pasado mañana miércoles, este miércoles en Madrid, durante la Feria del turismo en Fitur, en el recinto ferial del IFEMA, donde también viajarán diferentes miembros de la corporación local de Ferrol para presentar la nueva campaña turística del ayuntamiento para este año 2023. Y en Narón se firmó el pasado viernes, recordemos, el acta de replanteo que marca el inicio de las obras de construcción del aparcamiento ubicado en las inmediaciones del nuevo centro de salud, una actuación que se va a cofinanciar con cargos a fondos europeos hasta un 80% a través del programa Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, el EDUSI, unas obras que fueron licitadas el día 5 de octubre y adjudicadas el 27 de este mes. El plazo estipulado es de 4 meses y se habilitarán después 150 plazas. El proyecto contempla también mobiliario urbano y zonas verdes. Echamos un vistazo de manera más intensa y específica también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Lo dicho, en la jornada de hoy tenemos de todo, riesgo importante, con lo cual muchísima precaución también en las carreteras y en las franjas costeras. Cielos cubiertos, viento, lluvia y una temperatura de 14 grados. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, este lunes na comarca de Ferrol o paso dunha fronte fría activa deixará un día de ceo parcialmente cuberto e con precipitacións. Estas chuvias serán máis de tipo intermitente coa avance das xornadas, sobre todo cara a tarde e noite. Temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 14 graus. Todo isto con vento que soprará forte de componente oeste. Situación moi complicada no mar. En mar aberto, fora da ría de Ferrol, altura de onda superando os 5 metros, mesmo 6 metros de altura. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, un temporal que está dejando de importantes desperfectos, tal y como os hemos comentado, y los bomberos de Ferrol ya, preveían una jornada movida en las próximas horas. Vamos ahora con el tráfico. Mucha precaución porque también han caído árboles sobre diferentes vías de comunicación de nuestro entorno, que no se han registrado accidentes de gravedad. Esperemos que la situación siga lo más tranquila posible y es momento de extremar también las precauciones al volante. Son datos que nos traen diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos, lo dicho, en el municipio de Ortigueira.
Tu casa, tu refugio, tu hogar, y para que te cueste menos estar a gusto y pasar un invierno confortable, ahora en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo tenemos los precios más ventajosos en muebles, colchones y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para ahorrar en la factura de la luz. Transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizado en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y nuestra primera parada va a ser precisamente en el Ayuntamiento de Ferrol. Están promoviendo la celebración de talleres de costura para la confección de trajes del siglo XVIII con motivo ya de la tercera edición del Festival Ilustrado, que este año cambia de fechas, pasando de julio al mes de abril. Se va a celebrar los días del 14 al 16, el fin de semana siguiente a la Semana Santa. Nos habla de todo ello la responsable de Patrimonio Histórico de Ferrol, Eva Martínez Montero. Bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se van a llevar a cabo estos talleres? ¿Cómo vamos a poder participar? 15 del espacio, ¿son como cursos de corte y confección?
pues algo parecido. La verdad es que, bueno, nos parecía interesante, ¿no?, ofrecer la posibilidad a vecinos y vecinas de la ciudad interesados en realizar sus trajes, ¿no? Porque lo cierto es que se trata de un festival que, bueno, que aún está en fase, digamos, de implantación, ¿no? Esta será su tercera edición y nos parecía importante, como decía, porque el Festival Ilustrado, claro, hace alusión al siglo XVIII, unas vestimentas, bueno, pues que requieren cierta complejidad, ¿no? Como ejemplo siempre con la comparativa con Lugo, donde el arte de Lucus, bueno, pues con una sábana, ¿no? A lo mejor, bueno, es un poco exagerado, pero con atarte una sábana ya puedes ir de romana, ¿no? En cambio, de ilustrada del siglo XVIII es muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos facilitar, ¿no?, a vecinos y vecinas, bueno, pues esta tarea haciendo estos cursos, estos talleres, que además imparte, bueno, pues una sastra que está muy en el candelero, pues porque fue la de la serie Rapa. Y justo, bueno, tuvimos que esperar, si va a ser el año pasado, pero tuvimos que esperar que acabase el rodaje de la serie para poder disponer, ¿no?, de ella a tiempo completo los jueves, en este caso, y gracias a la Asociación de Vecinos de Caranza, en este caso, y también a la colaboración que se está haciendo desde el Centro de Día de Caranza también, bueno, pues en el taller de corte y confección que tiene esta asociación, nos cede, bueno, al concello y a la ciudadanía que participe, pues sus instalaciones en las Casas Rosas para acudir quien quiera el jueves y poder, bueno, pues realizar sus trajes y, bueno, no hace falta mucha destreza porque realmente esta persona, Beatriz Sieira, bueno, pues es la que está ayudando a confeccionar estos trajes.
Uh-huh. Eva, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer las personas interesadas en participar para poder acudir? Porque la sesión se llevará a cabo los jueves de enero, febrero y marzo. ¿Es necesario tener máquina de coser, cierta maña? Cuéntanos.
Pues a ver, hace falta, sí es cierto, tener algunos conocimientos, ¿no? Aquellas personas que no tenemos ni idea, así me incluyo yo, bueno, pues nos resultaría un poco más complicado, ¿no? Pero como decía la propia sastra, ¿no? Pues gente que sepa coser un poquito ya vale para poder incluso, no a lo mejor hacer un vestido, pero sí a lo mejor hacer un bolso o hacer o adornar un sombrero, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace falta es simplemente tener la tarde el jueves libre y tener ganas de querer participar, ¿no? Además, ya digo, de una ligera idea de coser. Y lo que hay que hacer es, bueno, pues simplemente dirigirse a este local que está en la Rúa Alcalde Quintanilla. Bueno, es el local 8/4 de la vecinal 2, me decía Mapi, la presidenta de la Asociación de Vecinos, Tudi, que es en las Casas Rosas, que ya todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, pues es en uno de los locales de los bajos de las Casas Rosas, acudir o bien en horario de 5 a 6 y media o de 6 y media a 8. Porque por las mañanas ya están ocupados, porque bueno, ya hemos recibido ya de antes, hace unos meses, cuando hicimos la primera reunión informativa, pues ya nos vinieron asociaciones interesadas en participar, entre ellas, pues como no podía ser de otro modo, la propia Asociación Vecinal de Caranza, además, bueno, pues por ejemplo, de la rondalla Soelas, hoy mismo las mujeres rurales de Esmelle también nos hacían llegar su interés. Bueno, pues ya tenemos las mañanas ocupadas, bueno, pues ahora estamos haciendo, ya con gente, pero bueno, estamos haciendo grupos en horario de tarde, y la idea es que mientras que tengamos sitio, pues que la gente participe.
Uh-huh. Bueno, me imagino que todo será para que el mayor número de visitantes a esa, bueno, pues a ese festival ilustrado, que lo he dicho, se va a celebrar entre el 14 y el 16 del mes de abril de este año, se disfracen de época, ¿no? ¿En qué va a consistir un poco el festival y por qué cambia de fechas?
Bueno, pues precisamente una de las razones por las que cambia de fecha es esa, ¿no? Es para que participe más gente. Lo cierto es que ya este verano, en la segunda edición, que además ya fue, digamos, asumido por el concello, ¿no? La organización con la colaboración de la Diputación Provincial, bueno, pues detectamos que sí que es verdad que había participación, pero se daban, digamos, dos situaciones que hacían, bueno, o que pensamos que hacía que la participación fuese menor. Una, que es verdad que aunque pretende atraer gente en verano, tenemos gente de fuera, pero no tenemos a mucha gente de Ferrol, ¿no?, porque está veraneando fuera. Entonces, bueno, pues ahí ya no, nos parecía que teníamos que solucionar ese tema, ¿no? Y luego otro, que es que nos coincidió que los dos años, bueno, pues nos coincidió con un calor horroroso. Y como decía al principio, los vestidos y trajes de época del siglo XVIII, yo que me vestí este verano, vamos, aseguro que es horroroso
mucho
estar
calor, ¿no?,
a 25 o 30 grados con esas ropas, ¿no? Por tanto, ¿qué decidimos? Bueno, pues decidimos, para facilitar la participación, sobre todo de la gente de Ferrol, y hacerlo en una fecha, bueno, pues que yo creo que era bueno, porque en teoría en abril no debería hacer frío, pero tampoco hace mucho calor, y un poco también para prolongar la Semana Santa ferrolana, bueno, pues hacerlo justo el fin de semana después de Semana Santa, que este año coincidiría del 14 al 16 de abril. Este es el objetivo. Estamos trabajando ahora ya en la organización, no solo en el ámbito este que, bueno, que hemos dado a conocer de los talleres de elaboración de ropa, sino que estamos viendo un poco cómo vamos a organizar, qué tipo de actividades vamos a promover. Algunas se van a repetir con respecto al año pasado. Cada año se elige una temática. Ya avanzo que este año la temática va a ser la gastronomía del siglo XVIII, y en base a eso, bueno, pues estamos diseñando cómo va a ser esta edición, que pretendemos que ya se consolide como un referente, ya no en el ámbito gallego, sino también en el ámbito nacional, porque queremos que Ferrol se convierta en el primer destino ilustrado de España.
Bueno, Eva Martínez es responsable de Patrimonio Histórico de la ciudad, pero también responsable del área de Bienestar Social. Cambiamos radicalmente de asunto y queremos conocer un poco más también cómo se está llevando a cabo ese primer protocolo de actuación municipal ante los casos del síndrome de Diógenes. Bueno, ese síndrome que afecta a personas que acumulan en seres, cosas, incluso basura también en sus propias casas. Una de las primeras fases consistía en la creación de un registro de casos. ¿En qué punto está este protocolo, concejala?
Sí, pues el protocolo viene un poco, digamos, a plasmar por escrito, ¿no?, pues una serie de, bueno, pues de procedimientos, ¿no?, y de trámites que ya estábamos desarrollando, no solo servicios sociales, sino otras áreas, tanto del ayuntamiento como de otras instituciones, ¿no?, como puede ser salud mental o como puede ser la propia fiscalía. Lo primero que hemos hecho ha sido, bueno, pues iniciar este registro, un registro que es muy sencillo porque realmente en el ámbito municipal es, bueno, pues saber cuántos casos a día de hoy tenemos, ¿no?, en las diferentes unidades básicas de los servicios sociales, que son 4 en Ferrol. A día de hoy tenemos únicamente 2 casos que estemos atendiendo, que tengamos detectado. ¿Eso significa que hay 2 casos en Ferrol? No. Bueno, no o sí, pero no es seguro, ¿no? Porque lo que sabemos es que hay 2 personas que los servicios sociales tienen constancia de esta problemática y que se está interviniendo o intentando intervenir, ¿no? Porque, como creo que sabe todo el mundo, el síndrome de Diógenes es complejísimo y a menudo es muy difícil de intervenir porque la persona o no sabe que conoce, o sea, no sabe que tiene ese problema, o sabe que tiene ese problema pero no quiere recibir ayuda, ¿no? Uh-huh. Eso hace que, bueno, pues que muchas veces sea indetectable, solo en aquellos casos en los que se acumula basura y se vive un edificio, por ejemplo, bueno, pues cuando ya la situación es insostenible por olores y demás, bueno, pues suele ser detectado por algún vecino o vecina, y ahí sí que a lo mejor se da la señal de alarma y se nos informa a los servicios sociales o al centro de salud, y ahí podemos empezar, digamos, a poner en marcha la maquinaria de intervención. O muchas veces la persona se acumula otro tipo de enseres, resulta muchísimo más complicado, y hay veces que no se sabe hasta que la persona fallece, ¿no?, pues que tenía esa problemática. Por tanto, ya digo, es importantísimo en este protocolo, ya viene no solo contar con este registro, sino tener la información para tener ese registro. Y ese registro no solo a nivel informativo, sino contar con ese registro para poder intervenir. Y aquí, bueno, hago el llamamiento, ¿no?, no solo para, digamos, mostrar nuestro compromiso en intervenir y en poder tratar estos casos, ¿no?, sino que también pongo el acento en la colaboración, no solo a nivel de las áreas municipales, que me consta que existe, sino también en las otras administraciones. Como decía antes, creo que es muy necesario que Salud Mental se implique, que incremente su colaboración con nosotros, y por supuesto que Fiscalía, que es la única que tiene competencias para, digamos, incapacitar a la persona para poder ser intervenido, para poder ser atendida como se merece y empezar con la limpieza de la vivienda y luego con la intervención social de la persona, bueno, pues que también se implique y sobre todo resuelva a la mayor brevedad posible los casos que se presenten.
De acuerdo. Pues Eva Martínez Montero, concejala de Bienestar Social y de Patrimonio Histórico también de la ciudad de Ferrol, gracias por hablarnos de estos dos asuntos. Muy amable y buen día.
Muchísimas gracias, buen día. Just wants to know that you're well.
Y te saludamos a ti que nos escuchas a través también del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos a dar paso ahora a nuestro compañero Javier García, que nos resume los titulares informativos más destacados de este día 16 de enero, marcado, bueno, pues por la mala climatología que estamos teniendo y también por la visita del presidente de la Xunta de Galicia al Ayuntamiento de Narón. Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente hemos estado muy pendientes hoy de la visita que ha realizado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, concretamente al polígono industrial de As Lagoas, a la empresa Cogalso, cuyo accionista mayoritario es el grupo INTAF. Allí ha destacado Rueda que de alguna forma también hay que salienar, hay que incidir en que esas instalaciones cuentan con un procesador para mecanizados que puede ser utilizado por otras empresas y que en este caso han sido 2 millones de euros la inversión, aproximadamente el 80% ha sido aportado por el IGAPE. Y ha destacado Rueda que precisamente con estas instalaciones muchos de los trabajos que teníamos que realizar hasta ahora fuera de Galicia, sobre todo en el sector aeronáutico para producir y también reparar pues multiplicadoras, se va a poder realizar precisamente en esas instalaciones de río de polígono de As Lagoas. También ha estado presente en esa visita el consejero de Industria, Francisco Conde, y también la alcaldesa de Narón. Precisamente Ramón Franco, que es el presidente del grupo INTAF, ha hablado que esta es una nueva empresa que cuenta con varios socios, incluso uno de ellos llegado desde el País Vasco, y que están abiertos, como decíamos, a otro tipo de colaboraciones. Son aproximadamente 200 los empleados que tiene a día de hoy el grupo INTAF en esas instalaciones y también en el resto de instalaciones bueno, repartidas por el polígono de As Lagoas. También ha estado presente la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, que también ha agradecido, bueno, pues el crecimiento que hace y la apuesta que hace desde Narón el grupo INTAF para no solamente para los trabajos aquí en esta comarca, sino que también en el resto del estado e incluso en otros países europeos. En lo que se refiere a otros asuntos, estamos muy pendientes a esta hora del mediodía de los desperfectos que está dejando todavía este temporal, y atención, porque según las previsiones va a ser todavía mucho peor. Las temperaturas van a descender, se habla incluso de nieves entre mañana y pasado a nivel cero, por lo tanto vamos a tener que estar muy pendientes también de esas precipitaciones en las zonas más altas que de nuestra comarca, que pueden ser de nieve, y también para mañana ya se ha decretado la alerta roja en la costa. Va a haber olas que pueden superar incluso los 9 metros y por lo tanto desde la Xunta de Galicia se ha decidido pues decretar esa alerta roja. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de esa hora para ampliarnos, bueno, pues las voces de los diferentes protagonistas y todo este temporal que estamos viviendo, esa borrasca Gerard, curiosamente, que nos está afectando durante este lunes 16 de enero y que también promete hacerlo en el día de mañana. Recordamos con esa caída de dos árboles de gran tamaño, de gran envergadura, tanto en el cantón de Molins como en la calle Cardosas, bueno, esa que sube hacia la estación de trenes de Ferrol. Continuamos con más asuntos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña Manuela Casal Naveiras, viuda de don Manuel Redondo Grandal, falleció a los 98 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Antonio, María del Carmen, María Teresa, fallecida, y Manuela, hijos políticos Fina y Pepucho, nietos Begoña, Raquel, José Manuel y Ángel, nietos políticos José Manuel, Carlos, Laura y Rocío, bisnietos Sofía, Soraya, Brais, Daniela, Marcos e Inés, hermanos Josefa y Antonio, hermana política, Felisa, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Naraío. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia de la parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Díaz Romero, de Bar Gilmar, falleció en el día de ayer a los 83 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su compañero Jesús Armando Fernández López, su hijo Jaime fallecido, su nieto Héctor, hermanos Víctor y Elisa, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio también tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Nicolás de Neda. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña América Rodríguez Bernat, conocida como Maruja de Quintía, viuda de don José María Redondo Gabeiras, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Su hija Mari Carmen, hijo político Victorino López Rivera, nieta Beatriz López Redondo, nieto político Iván Pico Meizoso, bisnietas Aroa e Icía Pico López, hermanos Honorinda, fallecida, Josefa, fallecida, Hortensia, Purificación, fallecida, José, fallecido, Edelmiro, Francisco, fallecido y Manola, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Naraío. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y aunque sea, según dicen algunos expertos, el día más triste del año, en el capítulo deportivo tenemos buenas noticias, como la victoria del Racing de Ferrol, rompiendo esa racha de malos resultados, y también del Baxi de Ferrol. Santi Rey, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Pues la verdad que para los principales equipos de nuestra comarca ha sido un buen fin de semana. Comenzamos por ese partido del Racing, que ayer ganaba 3-0 al Sanse, un equipo que venía también con 5 derrotas consecutivas y, bueno, pues alivia un poco la situación del cuadro verde, que continúa en el quinto puesto de la tabla, aunque ahora solo 2 puntos del Deportivo, que cayó derrotado en Alcorcón. Destacar que acabó la primera vuelta, bueno, pues un balance positivo siempre que estés entre los 5 primeros para el equipo del técnico Cristóbal Parralo, al que escucharemos en el programa. En fútbol también, en la Tercera Federación, perdía el Somozas 3-1 en el campo de la Arzúa, mientras que en la Preferente Autonómica sigue la buena marcha del Galicia Mugardos, que vencía a un rival directo de la zona alta como el Betanzos por 1-0, mientras que el Aspontes empataba a unos en su visita al Órdenes. En cuanto al fútbol sala, Oparrulo, que jugaba en Leganés, empataba a unos en la cancha del conjunto madrileño, sigue ahí en la zona alta de la tabla. Y en la segunda femenina, pues cara y cruz para nuestros representantes. Ganaba Valdetires 3-0 a Chantrea y perdía Fervenza ante el 5 Coruña por 2-0, mientras que en el derbi comarcal de segunda B, Osteo das Pontes ganaba el Café Candelas Oparrulo B por 7-4. En baloncesto, pues una mala noticia para la B con Sabaskemi, que sigue sin estrenar su casillero de victorias después de perder 77-47 en su visita al Econi Gran Canaria. Y la gran noticia es la victoria en la Liga Challenger del Baxi Ferrol, en un partido con 2.500 espectadores en Badalona y donde el equipo ferrolano fue muy superior desde el primer momento a un rival directo para la lucha del ascenso como es el Juventud. Ganaba 66-80 y ya no solo es la victoria de ventaja que le saca, sino que el conjunto ferrolano le gana al Baxi Averaje, con lo que tendría que ganar ahora mismo 2 partidos más el Juventud que el Baxi para poder superarle en la tabla clasificatoria. Y también acabamos este repaso por el voleibol, donde hubo buenas noticias para el Intasa San Salvador Niño, que alcanzaba una clara victoria por 3-0 en el enfrentamiento que dirimió ante el Arona Tenerife, y de esa forma pues mantiene la segunda posición en la tabla clasificatoria. Escucharemos a Lino, escucharemos a Juanma Marrube y escucharemos a Cristóbal Parralo en nuestro espacio a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Estaremos muy pendientes de estas buenas noticias, la mayoría en el ámbito deportivo.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Nos vamos al boletín informativo de la una de la tarde para conocer la última hora de las noticias nacionales, internacionales y regionales. Volvemos con la programación a partir de la 1:20, el espacio de usted dirá y muchos más contenidos en el 97.9 de FM. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en esta tu sintonía más cercana, en esta emisora de la cadena COPE Ferrol, abrimos los teléfonos para comenzar el espacio de Usted Dirá, el tiempo de opinión del oyente. Puedes marcar el 981-33-3105 para contarnos tus dudas, quejas, situaciones, etcétera. Tienen cabida todo tipo, bueno, pues de asuntos, siempre y cuando se realicen esas declaraciones en los términos más adecuados posibles. Si no, también tenemos un teléfono de participación a través del WhatsApp, el 687-968291, 687-968291. Y recordamos que estamos bajo la influencia de esa borrasca Gerard, que nos está dejando numerosas incidencias aquí en nuestra ciudad, en Ferrol. Concretamente, los bomberos a las 12 del mediodía ya habían efectuado entre 10 y 12 salidas, las más destacadas para retirar esos árboles de gran envergadura que han caído en la zona del cantón de Molins, afectando afortunadamente solo al alumbrado navideño, y otro árbol que también caía, en este caso, en la calle Cardosas, si no me equivoco, sí, calle Cardosas, al lado del Instituto Masculino, justo antes de la subida a la estación de trenes. Tuvieron que ser retirados también varios vehículos particulares para poder acometer estas tareas de desbroce de este árbol que caía a plomo debido al viento intenso. Riesgo también de desbordamiento de diferentes ríos, sobre todo el río Mera en Ortigueira. Y bueno, pues lo dicho, viento, oleaje, nevadas y lluvias, y también incidencias que han llevado a los bomberos hasta el recinto ferial de Fimos, y allí se desprendía alguna chapa y también otra chapa en el pabellón polideportivo del Colegio Manuel Mas Díaz. Si tenéis constancia de alguna incidencia en vuestros alrededores, nos lo podéis contar. Queremos saber cómo se está afectando esta borrasca, este temporal que estamos padeciendo en este lunes día 16 de enero, conocido también por ser el día más triste del año. Así lo determinaron algunos expertos. El día más triste del año, ¿por qué? Pues por la mala climatología que normalmente tenemos en estas fechas, también por la cuesta de enero, el gasto realizado durante el mes de diciembre, la desmotivación en general, pero tenemos la cara y cruz de la moneda. Hoy también se celebra el día de la croqueta. Te preguntamos cómo las elaboras tú, cuáles son las croquetas más ricas de nuestro entorno. Tenemos ya la primera llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo no me por la croqueta, para dar las gracias o Concello de San Sadurniño, porque estuvemos hoxe ali, e tanto o alcalde como María estuveron moi amables en resolvernos unhos papeles, e máis outro señor que nos pasou unha habitación máis quente e tal. Quero decir que cando hai boa voluntad é gratificante, en ese sentido, dar as gracias e nada máis.
De acordo, pois aí que dan esas gracias, ese agradecemento, moi amable.
Buenos días, gracias.
Saúdos. E nos llegan, bueno, pues esas fotografías, en este caso de ese árbol de gran tamaño que cayó en el cantón de Molins, y al hilo de esto dice un oyente: lamentable el acondicionamiento de Ferrol, árboles viejos que si sopla el viento se caen por su propio peso, y ya no son árboles, azoteas, tejas que se caen, etcétera. De verdad digo que venga pronto mayo y que saquen a este señor de la alcaldía, que según la opinión de este oyente, no ha hecho nada en estos años, nada más que entristecer y empobrecer a la ciudad de Ferrol. Otro oyente también se dirige al alcalde de la ciudad, al señor Ángel Mato, para preguntarle cuándo finaliza la obra de la calle nueva. Cree que debería controlar un poquito más las obras que se llevan a cabo en nuestra ciudad. Y dice otro oyente también, con respecto al temporal y a estos árboles caídos, dice, es necesario podar los árboles del Cantón, del Inferniño, etcétera. ¿Tendremos que esperar a que muera una persona? Afortunadamente estos incidentes no se han saldado con daños personales, sin materiales, pero personales no, afortunadamente. ¿Cómo está siendo el temporal? ¿Cuáles son las incidencias que estáis viviendo durante esta mañana aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal? Nos lo puedes contar, 981-33-3105 o también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, ayer pasé por la calle, por la plaza de armas.
Sí.
Me gustaría saber por qué hay lama.
¿Por qué hay, perdón?
Lama.
Lama. Vale.
Lama en la plaza, sí, lama. Lama.
Sí, claro, porque bueno, pues...
¿Sabe lo que significa lama, por favor?
Sí, claro, la lama es la que lama, se produce, claro, cuando el barro afecta, claro, sí, sí.
Claro, exactamente, eso lo que... produce cuando llueve y la tierra, esto. Me gustaría saber por qué tiene que haber, si han arreglado esa plaza.
Ya, lo que pasa que, bueno, pues la tierra prensada, claro, ya. De acuerdo.
Así que ella me dirá, y resbaló y todo.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias.
Venga, gracias.
Buenas tardes.
Adiós.
Bueno, lama, que se produce efectivamente cuando hay días de mucha lluvia en este entorno de la Plaza de Armas de Ferrol, donde está esta tierra compactada, que pues cuando hay precipitaciones importantes empieza a formar este barro, esta lama a la que aludía esta oyente. También te cuento que mañana martes, con motivo de la festividad de San Antón, se va a celebrar la misa a las 5:30 de la tarde en la capilla de San Antón de Casadelos, en Neda, donde se producirá también la bendición de esas mascotas. Cualquier persona que tenga una mascota puede ir a bendecirlas con motivo de esta festividad de San Antón, mañana martes a las 5:30 en la capilla del mismo nombre en Casadelos, en Neda. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablando de árboles que se podan, que no se podan, yo vivo en la carretera de Castilla, justo antes de entrar en la Plaza España, lo que es conocida como Acera de Madrid-París. Esos árboles, desde que los han plantado, nunca los han podado. Yo no sé si, o sea, podan todos los de las calles de atrás, a veces, podan... Esos nunca, no sé si es que es una especie. Pues yo tengo entendido que todos los árboles los hay que podar un poco. Pues estos, en la vida, estuviera quien estuviera, jamás los han podado. Esperemos que este temporal no traiga desgracias en ningún sitio. Es lo que vamos a pedir. Buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada, también por esta queja. En definitiva, mañana se espera alerta roja y que incluso pues ese nivel de nieves van a bajar más las temperaturas todavía y la nieve la podríamos detectar bueno pues a 300 metros o incluso menos, en una cota menor, con lo cual abrigarse mucho y muchísima precaución en nuestro entorno. Estamos en Usted Dirá, si quieres participar, 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Estamos en el espacio de Usted Dirá. Una vez que finalicemos, estaremos también atentos a otros asuntos en la sección Libros Cope. Nos fijaremos en un libro editado por el Club de Prensa de Ferrol que fue presentado el pasado viernes y que compendia bueno, pues, esa correspondencia epistolar entre un alumno de Ricardo Carballo Calero, el ferrolano. Hablaremos con el autor de este libro. También nos acercaremos a esa exposición fotográfica que se ha inaugurado esta misma mañana en Ortigueira para para dar cuenta, bueno, pues un poco del funcionamiento de esos centros especiales de empleo, un total de 32 que hay en nuestra comunidad, y también para abordar los datos de empleabilidad de las personas con algún tipo de discapacidad. Nos acompañará el presidente de CEGASAL, José Antonio Vázquez, y también en el último tramo de este programa prestaremos especial atención a ese proceso de canonización del conocido como héroe del monopatín, Ignacio Echeverría, fallecido en junio del 2017 en Londres, un joven que nació aquí en nuestra ciudad, en Ferrol, y que pasó los primeros 9 años de su vida en el municipio de Aspontes y perdía su vida precisamente por defender a una mujer francesa que estaba siendo atacada por terroristas yihadistas, una mujer que finalmente consiguió sobrevivir, no así Ignacio Echeverría. Hablaremos con su padre Joaquín, que está iniciando ese proceso de canonización después de que el Papa Francisco abriese la cuarta vía para, bueno, pues poder convertir en santo a algún tipo de persona que por su vida cristiana y también por haber perdido la suya a favor de una buena causa, pues así se considera. Hablaremos de todo ello en los próximos minutos, pero de momento tú eres el protagonista aquí en Usted Dirá, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp 687-968291. Nos dice un oyente a través de un mensaje: no siempre tendremos la fortuna de hoy, es imprescindible el mantenimiento, no se justifica con la fortuna. Podan solo en la ciudad los árboles, entiendo que están fáciles. Y dice, la plaza de armas, mejor llamarla la huerta de armas. Bravo, Jorge Suárez. Bueno, este mensaje al hilo de esa llamada de la mujer que también criticaba la lama que se, bueno, produce en este espacio de la ciudad cuando hay jornadas como las de hoy de fuertes lluvias y precipitaciones. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles son los incidentes? ¿Cómo está afectando el temporal a tu municipio en el que estás durante esta mañana de lunes, día 16 de enero? También es el día de la croqueta, además de ser el Blue Monday, el día más triste del año. Queremos conocer, bueno, pues cómo haces tú las croquetas o cuáles son las croquetas más ricas de nuestro entorno, dónde podemos degustar. 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y también acabamos de conocer que la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 11 años de cárcel a un padre por agredir sexualmente y de forma continuada a su hija durante los años 2016 y 2017, cuando la menor tenía entre 13 y 14 años aquí en la ciudad de Ferrol. Los hechos fueron denunciados el día 20 de diciembre del año 2019. El fallo, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, hoy lunes señala que también se ha impuesto la prohibición de aproximarse y comunicarse a este hombre con sus hijos por cualquier medio durante 20 años, así como 9 años de libertad vigilada. Además, está inhabilitado durante 16 años para cualquier profesión que conlleve contacto con menores. De este modo, los magistrados han considerado en esta sentencia que el acusado es autor de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años con penetración. Los hechos, según la sentencia, ocurrieron durante la convivencia de la menor con ambos progenitores y una vez que se separaron en los periodos de tiempo en el que visitaron daba a su padre. Bueno, pues increíbles estas noticias de las que tenemos que dar cuenta también aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Y por cierto, esta será la semana de las presentaciones turísticas de diferentes destinos, entre ellos la ciudad de Ferrol, la Semana Santa declarada de interés turístico internacional de nuestra ciudad, o el enclave natural das Fragas do Eume en el marco de la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid, concretamente en los pabellones del IFEMA, a partir de este miércoles, día 18 de enero, y hasta el próximo domingo, día 22. Seguimos aquí en este mediodía COPE Ferrol hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. No os vayáis.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-968291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
No día de hoxe, en esta sección Libroscope, imos a falar dun libro que se presentou precisamente o pasado venres aquí na nosa cidade, editado polo Clube de Prensa de Ferrol. Titúlase así, Unha amizade con Ferrol ao fondo, e versa sobre esa correspondencia entre o ferrolá, filólogo, escritor, Ricardo Carballo Calero, e tamén Tomás Barros, pintor, escritor, poeta, novelista e primo, ademais de Isaac Díaz Pardo, entre os anos 1947 e 1983. O estudo introductorio, a transcrición e as notas son do catedrático Xosé Ramón Freixeiro Mato, que, bueno, pois se basou tamén a súa actividade investigadora en diferentes liñas da gramática galega, relación entre a lingua e a sociedade, e di no seu libro, grazas a María Pilar García Negro, chegou a esta correspondencia entre Ricardo Carballo Calero e Tomás Barros. Xosé Ramón Freixo, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, cónteme un pouquiño, como chegou ás súas mans esta correspondencia entre estes dous intelectuais e como iso foi o xermolo para poder escribir este libro?
Ben, pois, como xa dixo, neste caso foi a compañeira aquí na Facultade de Filoloxía, amiga tamén, Pilar García Negro, a que puso nas miñas mans esta correspondencia debido a que ela pois ten unha relación de amizade coas fillas de Carballo Calero. Entón, tamén ao mesmo tempo a propia Pilar García Negro é unha grande estudiosa da obra do profesor Carballo, ademais tivo un papel moi activo, non, para que todo o patrimonio documental a biblioteca de Carballo Calero pasasen ao Parlamento Galego, e por tanto está moi vinculada con todo o relativo a Carballo Calero. E daquela foi ela a que me solicitou, me pediu se eu me podía encargar da edición desa correspondencia. E a verdade é que para min resultaba algo moi atractivo, non? Debido a que, por unha parte, Ricardo Carballo Calero pois foi unha persoa de referencia para todas as que nos dedicamos a filoloxía galega. Eu son un profesor toda a miña vida, prácticamente, non? De filoloxía galega. Entón, Carballo Calero é unha figura admirada, moi respetada e, desde logo, un referente continuo, non? Alén de que tamén tivo en vinculacións como alumno del, aínda que indirecto, non? Porque cando eu fixen filoloxía galega, nese momento xa estaba traballando, non podía asistir ás aulas que impartía Carballo Calero, algunhas delas, mas si podía ir aos exames, etc. Por tanto, aínda que non tiven un trato directo con él como alumno, pois si, fun alumno del, non? E, por outro lado, dábase a circunstancia tamén de que Tomás Barros, ese sí, foi profesor meu aquí na Escola de Magisterio da Coruña, porque eu antes dos estudos de filoloxía fixen magisterio e traballei de mestre os primeiros anos da miña vida laboral. Entón, claro, Tomás Barros é un profesor, pois, o que pois mantiña moi boa lembranza, digamos que agora ter esta oportunidade de editar a súa correspondencia, pois era para min, reencontrarme un pouco con aqueles tempos da mocidade en que eu era estudante, e recordar pois estas dúas personalidades. Non? Por iso aceptei encantado, e aí está o resultado do libro.
Xosé Ramón, fala vostede de Tomás Barros, foi o seu mestre, e Tomás Barros tamén se dirixe a Carballo Calero como mestre, non? De algún xeito, como profesor. Non sei se foi profesor en realidade ou tiña esta deferencia deste trato, non?
Foi profesor realmente de Tomás Barros, non? Pero eles coñeceronse en Ferrol nesa relación de profesor e alumno. Carballo Calero saíra do cárcere franquista, non? Despois de terminada a guerra do 36, estivo uns anos no cárcere, e cando quedou en liberdade, pois
el quedou en liberdade no 1941, non? Uns aniños despois, ¿no? Comezou esta relación epistolar. Con que motivo?
Pois O motivo deriva disso, de que se coñecían nesa relación de profesor-aluno que tiveron ali en Ferrol, porque Carballo deu clase en academias ferrolás, e nunha delas Tomás Barros foi alumno, non? Entón, a partir de aí, pois eu, relación especial que se estableceu entre os dous, os dous eren poetas, os dous teren unha marcada vontade poética, digamos, un amor pola literatura, e por aí, pois, estableceuse a partir de aí un vínculo de amizade, que despois, cando, por circunstancias tales, estiveron afastados de Ferrol, pois, esa amizade mantiverna a través da correspondencia. Entón, por exemplo, a correspondencia comeza no ano 1947, entón, nese ano, pois xa Carballo Calero aínda permanecía en Ferrol, porque até o ano 50 está en Ferrol, despois pasa para o Colexio Tingoi de Lugo, mas Tomás Barros estaba, andaba xa fora de Ferrol, estivo en Madrid, completando estudos artísticos, etc., e despois estivo traballando de mestre. Daquela, pois, iso é o motivo de que se establecese esa correspondencia tan intensa. Xa a partir de 1950, que é cando Carballo vai para Lugo, e logo...
para o Colexio Tingoi.
Para o Colexio Tingoi, entón, ese período é onde máis intensa foi a relación epistolar, ou polo menos da que conservamos máis cartas. A maior parte das cartas corresponden a esa década de 1950 a 1960, 1960 e algo, non? De aí é de onde hai máis cartas. Era que era iso, un en Lugo e outro en Ferrol, contándose as súas alegrías, as súas penalidades, os seus traballos, non? Porque nas cartas falan moito dos libros que van elaborando cada un deles. Claro, Tomás Barros sempre considerando a Carballo Calero como o seu grande mestre, portanto pedindolle consello, valorando moitísimo a amizade que lle ofrecía Tomás Barros ou Carballo Calero, non?
Xosé Ramón, ademais de... Perdón que lle interrumpa, pero ademais, bueno, parecen os whatsapps, non? De hoxe en día un poquinho máis longos, porque non había outro método de comunicación neses momentos, ademais desta relación, deste contarse, bueno, pues, os seus quefaceres diarios, os seus traballos e demais, frutificou, bueno, pues, esta correspondencia epistolar aquí neste libro, pero entre eles houve algún proxecto?
Sí, sí, claro, porque iso tamén nas cartas se reflíctese moito, non? Porque justamente nesa década de 50, Tomás Barros, xa ali en Ferrol, pois tiña moitas inquietudes, non? Por ter iniciativas, sobre todo que promovesen a poesía, non? Considerábase pintor, desde logo, mas tamén poeta, un grande amante da poesía. Entón, él quería montar unha revista literaria, mas que fundamentalmente se centrase na poesía. E daquela, pois, iniciou aí o proxecto que daría orixe á revista Tuluxo.
Xosé Ramón Freixeiro, moitísimas grazas por falarnos disto deste libro, desta amizade con Ferrol o fondo entre Ricardo Carballo Calero e Tomás Barros. Se queredes saber máis, pois nada, a ler este libro que xa bon seguro merecerá a pena. Graciñas. Bruxería.
Bruxería. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nos detenemos unos minutillos en Ortigueira, porque esta misma mañana a las 10:30 se presentó una exposición fotográfica, concretamente en el Teatro de la Beneficencia. Es una asociación, una entidad la que firma esta exposición, se llama Cegasal, es una asociación de empresarios sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo defender, promocionar y representar iniciativas para los centros especiales de empleo y para fomentar así el trabajo de personas con algún tipo de discapacidad o personas en riesgo de exclusión social. Allí han estado el alcalde de Ortigueira, Juan Penabaz Muras, también el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el mismo presidente de esta entidad, Cegasal, José Antonio Vázquez, al que saludamos. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Antonio, primeramente,
estar con ustedes.
Igualmente, ¿cuál es el motivo y el objetivo de esta exposición que desde hoy ya se puede ver en Ortigueira?
Bueno, nosotros arrancamos hace 2 años por toda Galicia exposiciones con imágenes reales de los 32 centros especiales de empleo que representamos en Galicia, de iniciativa social sin ánimo de lucro, ¿no? Para que la sociedad y las administraciones públicas sean sensibles a las actividades que nosotros realizamos. Hay una ley desde hace 3 años, que es la nueva ley de contratos del Estado, en donde las administraciones públicas tienen que hacer una reserva de un mínimo del 5% para los centros especiales de empleo, de iniciativa social sin ánimo de lucro. Por lo tanto, nuestra primera misión es la sensibilización hacia las administraciones públicas, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que empezamos en la provincia de La Coruña desde el norte, desde aquí, desde esta ciudad. Tengo también que reconocer, y lo digo públicamente, el agradecimiento del presidente de la Diputación de La Coruña, que él quería que se montara por la provincia de La Coruña y que se arrancara desde el concello de Ortigueira.
¿Por qué en el Ayuntamiento de Ortigueira como primer punto de parada?
Porque uno de nuestros objetivos, llevamos 25 años, el año pasado hicimos una década, nuestro objetivo es la zona rural y las mujeres con discapacidad para estos próximos años, y la enfermedad mental, hacia el empleo, quiero decir. Y entonces Ortigueira, bueno, pues consideramos que es parte del territorio rural y es clave también para nosotros, ¿no? Y por eso empezamos aquí y así pactamos con la Diputación de La Coruña, que también él quería que fuera desde esta parte de la provincia.
José Antonio, ¿en qué consiste esta exposición fotográfica? ¿Qué vamos a poder ver los que nos acerquemos?
Las 32, los 14 tejidos productivos en donde estamos trabajando y la realidad de las personas con discapacidad, cómo trabajan del día a día. Desde las 9 de la mañana que empiezan a trabajar hasta las 7 de la tarde, incluso las 8 horas reglamentarias de laborales, pero es una fotografía de impacto, es de diseño, además, de un fotógrafo coruñés, de Diego Silvia, en donde refleja la realidad de las personas con discapacidad de todo tipo. Uh-huh. Ese es el impacto, con unos vídeos también en donde se ve desde las jardinerías, desde las panaderías, la fábrica de empanadas y tartas de Santiago, de reciclaje de automóviles, de reciclaje de papel y cartón, de la fabricación de muebles para jardines de las diferentes ciudades, etcétera, etcétera, etcétera.
José Antonio, ¿cómo funcionan estos centros especiales de empleo que están salpicados por toda Galicia, por toda nuestra comunidad?
Nosotros representamos a una filosofía que yo siempre digo, que con las personas con discapacidad no se pueden hacer negocio, pero tampoco podemos estar con paternalismos. Nosotros somos una organización, un centro especial de empleo por la ley de la CISMI obliga a que tiene que ser el 70% tiene que ser personas con discapacidad. Son empresas que el 70% son personas con discapacidad. En nuestra organización, firmado por la Xunta auditado, tenemos el 98%. Son personas con discapacidad, el 98. La ley exige el 70, nosotros tenemos el 98. Y estamos a 30 de noviembre, 2.162 trabajadores fijos en nómina, con todo tipo de discapacidad y en 14 tejidos productivos. Esto es lo que es Cegasal. las empresas tienen que dar beneficios, claro que tienen que dar, pero esos beneficios se repercuten en formación y en generación de empleo y nuevas iniciativas. Eso es nuestra función. Por eso somos diferentes.
Por lo que está hablando,
la sociedad tiene que entender que somos diferentes y que esa es la forma de trabajar para las personas con discapacidad, fuera de paternalismos y de hacer negocios.
José Antonio, por lo que estoy entendiendo, las empresas están proclives y dispuestas a emplear a personas con discapacidad. ¿Cuál es el grado de inserción ya no solo en su entidad y en las empresas que colaboran con ustedes, sino a nivel de la comunidad? ¿Está aumentando o disminuyendo el número de empleados y de personas con discapacidad?
Bueno, la ley a la empresa privada, la ley que existe, tiene que tener una plantilla de 50 trabajadores y tiene que cumplir el 2%. En Galicia no se está cumpliendo el 2% en general.
Pues así están las cosas. José Antonio Vázquez, presidente de Cegasan, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya sabéis, esta exposición se ha inaugurado hoy en este Teatro de la Beneficencia de Ortigueira. Muy amable.
¿Estás en modo rebajas? Calzados Mara. Moda, complementos, elegancia y comodidad en primeras marcas y al mejor precio. No dejes que se te escapen esos botines, bolsos, cinturones que tanto estabas deseando. Calzados Mara. Ahora en rebajas en Avenida Souto Vizoso 3, Narón. ¡Pásate!
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que la señora doña Manuela Casal Naveiras, viuda de don Manuel Redondo Grandal, falleció a los 98 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Antonio, María del Carmen, María Teresa fallecida y Manuela, hijos políticos Fina y Pepucho, nietos Begoña, Raquel, José Manuel y Ángel, nietos políticos José Manuel, Carlos, Laura y Rocío, bisnietos Sofía, Soraya, Brais, Daniela, Marcos e Inés, hermanos Josefa y Antonio, hermana política Felisa, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Naraío. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Como un pato en el Manzanares.
Bueno, ya os lo comentábamos la semana pasada, pero no ha sido hasta hoy cuando hemos podido hablar con el padre de Ignacio Echeverría Miralles, o lo que es lo mismo, el héroe del monopatín, ese joven de 39 años que perdió la vida en Londres en junio del año 2017, cuando se enfrentó a uno de los terroristas, bueno, pues que estaba intentando, bueno, pues acabar con la vida de una mujer francesa que finalmente se libró, pero otros dos terroristas salidos de la nada, bueno, pues sesgaron la vida de Ignacio en este preciso momento. Hablamos de él porque ya es un héroe a nivel nacional e internacional. Además, nació en Ferrol y pasó, bueno, pues los primeros 9 años de su vida aproximadamente en el municipio de Aspontes antes de que su familia se trasladase a vivir al municipio de Las Rozas, en Madrid. Su padre, Joaquín Echeverría, está hoy con nosotros al otro lado del teléfono porque se ha iniciado el proceso de canonización. La familia comenzó este proceso el pasado año. Don Joaquín Echeverría, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poco cómo vieron la luz semanas después de que el Papa Francisco iniciase una nueva vía de canonización para todas aquellas personas, en este caso, bueno, para cristianos, que son dignos de especial consideración y honor.
Bueno, cuando yo vi la disposición del Vaticano, en un primer momento, en mi ignorancia, yo pensé que estaba hecho a la medida de Ignacio. Luego descubrí que no, que había una comisión que llevaba bastantes meses trabajando en desarrollar esta nueva vía, la cuarta vía que llaman de santidad. Pero bueno, lo que sí es cierto es que autoridades de la iglesia pensaron que Ignacio entraba en esa cuarta vía y nos alentaron a que promoviéramos la causa, porque claro, para promover una causa tiene que promoverla alguien, pues porque en el cielo hay muchos miles de millones de santos, claro, que podrían ser promovidos, pero que alguien tiene que iniciar la causa, y en este caso lo que nos dijeron es que lo razonable es que lo hiciera la familia. Uh-huh. Para eso constituimos una asociación, para no estar solos, para sentirnos apoyados, tendente, o sea, la asociación Pro Causa de Canonización de Ignacio, la llamamos, y esa asociación ha sido registrada en el arzobispado, ha sido aprobada, sus estatutos han sido aprobados por el arzobispado, y bueno, por supuesto hay que registrarla a nivel civil y hacer el NIF y todas esas cosas. En ese punto estamos.
También la canonización promovida por el obispo auxiliar de Madrid, por Juan Antonio Martínez Camino, ¿no?
Bueno, no es exacto, es lo que nos alentó a hacerlo. Ajá. Realmente, pero no lo promueve el arzobispado, lo promueve esta asociación, aunque él nos alentó. Don Juan Antonio nos alentó a crear la asociación y a promover la causa. En este momento el avance que hay es que ya hemos buscado un postulador, la persona que se ocupará, voy a decir, de instruir, de reunir la documentación necesaria para hacer la propuesta, y esta persona ha aceptado el encargo, se llama Juan Carlos Mollejo, y está trabajando reuniendo testimonios, que estamos colaborando con él, dándole los contactos necesarios para reunir los testimonios, y yo en las redes intento que se sepa que se está haciendo para que las personas que se sientan, vamos a decir, inspiradas o que sienten de alguna manera que la intercesión de Ignacio puede conseguir favores para ellos, y en ese punto estamos. Se está preparando el expediente para presentarlo al arzobispado de Madrid.
Joaquín, no es un proceso fácil este de la canonización, como ya ha remarcado usted, hay muchas personas, muchos santos, etcétera, que están en ese proceso que no es fácil y que es necesario, como también estaba comentando, esos testimonios, ¿no?, de quienes conocieron a su hijo y de que puedan exponer un poco cómo le veían, cómo se puede dar visibilidad también a esta causa. ¿Cuáles son esos testimonios que están intentando reunir? ¿Cómo deberían de ser?
Bueno, la cuarta vía, la llamada cuarta vía de santificación, exige dos cosas. Una, que la persona, el candidato a ser promovido a beato o a santo, tiene que haber llevado una vida, vamos a decir, una vida cristiana, voy a decir ejemplar, una vida cristiana digna. Y para eso es necesario perfilar su biografía. Y esa biografía se perfila a base de testimonios de personas que lo conocieron y que pueden contar cómo se comportaba, cómo era, qué vida llevaba. Y luego, por otro lado, también es necesario la llamada fama de santidad. La fama de santidad consiste en que haya personas que se sientan mejores gracias a Ignacio y que piensen que encomendarse a él puede ser útil para alcanzar los favores que necesitan de Dios.
Bueno, Joaquín, su hijo llevaba una vida tal y como se pide para este proceso de canonización. Todos conocemos, bueno, las muchísimas distinciones que también le han sido otorgadas a raíz de su fallecimiento. Bueno, pues su vida católica, ¿no? Pertenecía también a un grupo de acción católica en Las Rozas, en Madrid, además de ser aficionado, bueno, pues a diferentes deportes. Cuénteme un poco, porque usted también escribió un libro sobre su hijo Ignacio, así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín. Cuénteme un poco, ¿cómo era la vida de su hijo antes de perder la vida a favor de otros, como tal que sucedió en junio del año 2017 en Londres?
Era una vida como la de tantas personas que viven y en el siglo y necesitan, vamos a decir, llevar las prácticas que llevan las personas que pues tenían que ganarse la vida. Era un hombre trabajador que se esforzaba mucho en hacer las cosas bien, era una persona completamente normal, o sea, quiero decir que no era excepcional en nada, tenía un tesón excepcional, pero eso no es una característica con la que se nace, sino es una característica que se adquiere si uno se convence de que tiene que esforzarse y que tiene que cuidarse a sí mismo y perfeccionarse como persona o en todas las facetas, como profesional o como sea. Además de eso, si eres una persona muy devota, llegar, sin estar integrado en ningún tipo de movimiento, solo en un momento dado se integra en Acción Católica, en un grupo de Acción Católica en Las Rozas, pues, realmente lo que quería era casarse. Estaba buscando una mujer que reuniera unos requisitos que él pensaba que iba a encontrar en personas, era un sitio para buscar una mujer. Lo que pasa que cuando se mete en Acción Católica descubre que al grupo en el que entra, las personas que están allí, excepto el sacerdote que lo llevaba, le doblan la edad, con lo cual no iba a encontrar a la mujer que buscaba, pero siguió con sus prácticas, quiero decir, con sus reuniones de Acción Católica. Sé que me consta que preparaba los textos todas las semanas, llevaba preparados los ejercicios que iban a hacer allí. Yo nunca fui a un grupo de Acción Católica, con lo cual no sé en qué consiste.
Joaquín, lo vamos a dejar aquí porque se nos acaba el tiempo, pero de todas maneras estaremos muy atentos a este proceso de canonización de su hijo Ignacio Echeverría, desde luego un auténtico héroe. Muchísimas gracias. Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Esperemos que este Blue Monday mejore un poco más, no así en el tiempo, con lo cual muchísima precaución. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases buena tarde y hasta mañana. Quemado.